Que el Señor bendiga su palabra. Bien, queridos, en esta noche quiero hablar bajo el tema el ayuno del Señor, el ayuno del Señor. Y bueno, quiero empezar diciendo que realmente les quiero confesar algo, y es que para mí es un tanto irónico la idea que hoy en día los predicadores no solamente debemos exponer temas, sino hacer apología, defender algunos temas. Hace años, cuando me convertí, estoy hablándoles del 2001 más o menos, ya hace un buen tiempo, habían algunas doctrinas que eran respetuosas y se era respetuosos para con esas doctrinas, pero al pasar los años, pues por lo menos en mi contexto he visto que muchas de estas doctrinas ahora no solamente hay que exponerlas, predicarlas, sino incluso defenderlas. Es decir, que hay gente que ya no cree en ciertas doctrinas que son cardinalísimas de la Biblia, empezando por ejemplo con el rapto de la iglesia. Tenemos una cantidad de gente que ya no cree en el rapto de la iglesia, ya no espera al Señor Jesucristo. Pero si me dejan mencionar algunas, quiero decirles que hay muchas doctrinas que ahora, lo repito, no solamente tenemos que exponer, que predicar, sino que también debemos defender, y eso no debería ser así como tal. Así que cosas como el ofrendar, como el diezmar, como el orar todos juntos, y no solamente repetir amén a la oración de otra persona, como el hecho de no escuchar música, como nosotros llamábamos popularmente antes música mundana, música no cristiana, como disfrutar de las manifestaciones del Espíritu Santo, como la oración previa al culto. Recuerda que antes orábamos antes del culto, como temas como estos sencillos que antes simplemente eran sabidos por la iglesia, entendidos, ahora hay que hacerles apología. Y quiero referirme puntualmente al ayuno del Señor. Y es que hoy en día no solamente tenemos que hablar del ayuno, sino que ahora tenemos que defender también la idea del ayuno, porque hay gente que cree que no es bíblico, o que fue bíblico para cierto punto de la Biblia, pero ya no lo es. Bueno, tienen ciertas ideas en relación con el ayuno, pero quiero decirles que el ayuno es muy bíblico y también es operativo y activo para estos días. Hay que ayunar hoy también. El ayuno, recuerden ustedes, que es abstenerse de todo alimento para por un periodo de tiempo, para dedicarse por completo al Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 7 que los esposos no deben separarse a no ser por un tiempo de sosegada oración, de mucha oración, que allí puede incluirse el ayuno. Es decir, apartarnos de vez en cuando a orar y a ayunar, tan simple y llano como eso. Apartarnos a orar y apartarnos a ayunar. Lo repito, creo que muchos hoy no gustan de la idea del ayuno, pero quiero decirles que el ayuno es muy bíblico y es activo para nuestros días. Algunos dicen: no, yo no ayuno porque me da úlcera, o porque tengo complicaciones de salud, etcétera. Pero quiero contarles que, extrañamente, de hecho, el ayuno aporta a la salud también. Según los que saben, el ayuno es un excelente tratamiento para algunas enfermedades, tales como, por ejemplo, el ayuno es bueno para tratar algunas alergias, el ayuno es bueno para tratar la artritis, el ayuno es bueno para algunos trastornos digestivos. Quizás usted tiene muchos trastornos digestivos, posiblemente lo único que le hace falta es ayunar un poco. El ayuno también es bueno para enfermedades en relación con la piel, el ayuno es bueno para enfermedades cardiovasculares, e incluso el ayuno es bueno para el asma, para problemas respiratorios. Hoy que es tan famoso los problemas respiratorios, pues quiero contarles que se ha comprobado médicamente que el ayuno puede ayudar a algunos problemas como el asma, problemas respiratorios. Ahora, se estima, por ejemplo, que el 65% de la energía corporal está relacionada o destinada a los órganos relacionados con la digestión. Es decir, que más de la mitad de su fuerza corporal, su cuerpo la destina al ejercicio que hace en relación con la digestión. El 65%. Es sabido que el cuerpo en ayunas, entonces, eximido del esfuerzo que hace en relación con los órganos que tienen que ver con la digestión, puede entregarse totalmente a las labores de autolimpieza. Es, por ejemplo, por eso que cuando tú ayunas, no sé si te ha pasado que tienes como una tela blanca arriba de tu lengua, pues todos estos son toxinas que está depurando, que está eliminando el cuerpo. Cuando ayunas, tu cuerpo se libera de la carga tan increíble que tiene de ocupar ocuparse en la digestión, para ocuparse en eliminar las toxinas de tu cuerpo y autolimpiarse. El ayuno en sí, quiero decirles que no es un medicamento, no es tómate dos pastillas de ayuno todas las mañanas, no se trata de eso, pero el ayuno sí genera un entorno propicio para que nuestro organismo ponga en marcha mecanismos naturales de autocuidado y de autolimpieza. Así que, por ejemplo, el ayuno ayuda a aclarar la visión. ¿Tienes problemas de visión? Posiblemente el ayuno te ayude mucho. Ayuda a la eliminación de toxinas, ya lo he dicho. Y finalmente, para quienes se preocupan demasiado por su piel y están colocándose todo tipo de mascarillas y de cremas, algunas muy costosas, quiero decirte que el ayuno es excelente, muy excelente para rejuvenecer la piel. El ayuno te rejuvenece, pero obviamente yo no estoy llamándote a que ayunes para que estés estéticamente mejor. Estoy diciéndote que ayunes porque espiritualmente lo necesitas. Tú y yo lo necesitamos. Necesitamos ayunar mucho más. Quiero decirles que el ayuno junto con la oración bíblicamente son una de las tres cosas, junto con la oración y junto con la ofrenda, son una de las tres cosas que, según Jesús, debemos hacer en secreto. Tú debes hacer en secreto oración, tú debes hacer en secreto ofrenda, y tú tienes que hacer en secreto ayuno también. El sermón del monte, Mateo capítulo 5, e Isaías capítulo 58, juzgan a quienes no ayunan sinceramente. Lo que quiero decir con todo esto es que en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de ayuno. Por ejemplo, en la Biblia encontramos un día de ayuno colectivo. Según Levítico 16:29, toda la nación debía ayunar por lo menos una vez al año. Algunos de ustedes ni siquiera una vez al año ayunan, a no ser que se les haga tarde para desayunar, y esto fue el ayuno que hacemos. Se menciona en la Biblia también tres días de ayuno, como por ejemplo la reina Esther ayunó por sus conciudadanos. Se menciona el ayuno de 7 días también, como lo hizo David por la sanidad de su hijo en 2 Samuel capítulo 12 verso 16, o los hombres de Jabes que eran perseguidos por Saúl según 1 Samuel 31. Bueno, se mencionan 7 días de ayuno, pero también se mencionan 21 días de ayuno, como lo hizo Daniel. ¿Lo recuerdan? Daniel ayunó 21 días. Algunos piensan que ayunó simplemente con verduras. No, están malentendiendo los versículos que aparecen en Daniel capítulo 9, versículos del 3 al 5, porque la Biblia dice que él no comió carne ni bebió vino. Esto es una forma de tomar el todo por una parte o una parte por el todo, y es una sinécdoque, una figura literaria usada por la Biblia, y lo que está diciendo es que se abstuvo de todo alimento por 21 días. No existe tal como un ayuno solamente de verduras o ensaladas de frutas. No sé quién de ustedes dice, hoy ayuné porque solamente he comido una ensalada de frutas. Esto no es cierto, esto no está bien. El ayuno es abstenerse de todo alimento. Lo único que no levanta el ayuno es la Santa Cena y el agua, pero todo lo demás lo levanta. Así que simplemente es no comer. Según la Biblia, también existe el ayuno de 40 días, como lo hizo Moisés, como lo hizo Elías y como lo hizo también el Señor Jesucristo. 40 días de ayuno. Cualquier persona que escuche esto dirá, por Dios, eso es imposible. Pero te digo, para el que cree en Dios, todo es posible. Y debo en este punto hablar en primera persona. Muy respetuosamente quiero contarles que el primer ayuno que yo hice, lo hice hasta las 11 de la mañana. No aguanté más. Por Dios, qué vergüenza. Pero luego empecé a ayunar más, y luego hice un día, dos, y gracias al Señor muchos más. Pero sí se puede. Cuando yo escuchaba a la gente que me decía que nos contaba o que testificaba, o yo veía a mi pastor o a los hermanos de la iglesia donde yo me convertí ayunando 2, 3, 4 días, decía, wow, qué gente tan impresionante. Quizás yo nunca lo vaya a volver, nunca lo pueda hacer como ellos, pero al transcurrir el tiempo me di cuenta que sí se puede con la ayuda de Dios, y es de una bendición enorme para nuestras vidas. El ayuno entonces es totalmente bíblico. Según Jueces capítulo 20 y versículo 26, allí tenemos la primera referencia al ayuno en toda la Biblia. En Jueces 20:26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día a Jehová hasta la noche y ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz delante del Señor Jehová. Así que aquí encontramos la primera referencia de gente que ayunó. Y yo le puedo dar a usted toda una un compendio de citas bíblicas en donde encontramos a la iglesia y a Israel ayunando. Les puedo citar centenares de estas en el Antiguo Testamento, pero también les puedo citar muchísimas de estas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los 10 días de ayuno que aparecen previos al día de Pentecostés por los discípulos. ¿Recuerdan? 10 días de ayuno duraron antes de que cayera sobre ellos el Espíritu Santo. Pablo dice que su ministerio estuvo marcado por muchos ayunos, según 2 Corintios capítulo 11 versículo 27. Los navegantes que junto con Pablo quedaron en alta mar en una terrible tormenta ayunaron por 17 días, según Hechos 27:9. Antes de enviar un misionero, en la iglesia primitiva se oraba y se ayunaba, según Hechos capítulo 13 y versículo 2. Ana, la viuda de 118 años casi, que esperaba al Salvador, lo esperaba, según Lucas 2:37, con muchos ayunos. Cornelio, recuerden ustedes que ayunó todo el día y a las 3 de la tarde tuvo una visión, en Hechos capítulo 10. Jesús ayunó 40 días según Mateo capítulo 4. Es más, quiero decirles a ustedes que hasta los fariseos ayunaban dos veces por semana. Porque Lucas 18:12, en la parábola del publicano, recuerden que el fariseo va al altar y dice: Señor, yo ayuno dos veces por semana. Así que hasta los fariseos ayunaban dos veces por semana, mucho más que tú y yo a veces. Ahora te digo una cosa: si tú en la gracia no haces más que estas personas en la ley, somos una total vergüenza para el evangelio. Si no ayunamos, si los fariseos nos ganan en ayuno, imagínate entonces qué ejemplo de gracia, de esta dispensación, de esta misericordia que Dios está teniendo con nosotros en este tiempo, es el hecho de que no aprovechemos para buscar a Dios en ayuno y en oración. La Biblia entonces te exhorta a que ayunes. Proverbios 28:7 dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que se acompaña de glotones avergüenza a su padre. En la Biblia y en Proverbios encontramos una exhortación en relación con que no seas glotón. De hecho, Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día y ni cuenta te des por advertido. Así que el Señor Jesús en Lucas 21 nos advierte, dice: no te dejes cargar por glotonería y por los afanes de la vida, que son los dos problemas por los cuales las personas no ayunan. Número uno, por glotonería. Son glotones, ¿verdad? Es complicado para algunos dejar el tinto de la mañana. Para otros es muy difícil el chocolate y el pan o el tamal. Les es difícil no desayunar un día. Y por eso no tenemos a veces victoria, no tenemos un derrotero para vencer las tinieblas, porque siempre estamos mal, porque nos hace falta orar y ayunar. La segunda razón que menciona Jesús en Lucas capítulo 21 verso 34, no solamente la glotonería, sino los afanes de esta vida. Los afanes, pues ese es el segundo problema y la segunda excusa de la mayoría de ustedes en estos días: no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Qué hiciste en el simulacro de la cuarentena cuando no podías salir de casa y estabas encerrado? ¿Ayunaste un día para el Señor? ¿Dedicaste una mañana, por lo menos la mañana del domingo, para ayunar? ¿Medio día para el Señor? ¿Lo hiciste? Cuando tienes unas vacaciones, lo primero que haces es pensar en Santa Marta, en San Andrés o en Girardot. O por lo menos piensas en dedicar un día al Señor antes de que todo esto empiece. Y después tenemos derrotas y después estamos mal. Ah, pero no lo buscamos cuando teníamos lugar y teníamos tiempo. Recuerda que la Biblia dice que tenemos que trabajar, tenemos que buscar en tanto que el día dura, porque vendrá la noche y después nadie podrá trabajar. Vendrán tiempos en que no lo podrás hacer. Es más, capítulo 1 de Tito y versículo 12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, y luego dice: glotones ociosos. Este era el carácter de los cretenses. El apóstol Pablo no envió a Timoteo allí, pues Timoteo era un hombre mucho más noble, humilde, sencillo, al parecer un poco tímido, pero Tito era mucho más fuerte. Y Pablo le dice a Tito: ve allá a Creta, donde los cretenses, y ten cuidado porque son glotones, ociosos, le dice el apóstol Pablo. O sea, que tenían fama de ser glotones, de comer y comer y comer y comer y comer, y no ayunar. Ahora, el Señor Jesús te dice que ayunes y te da una razón. Mateo 19, 14 y 15 dice: entonces ayunarán. Es la última parte de una serie de enseñanzas que Jesús dice. Y Él dice: yo me iré, y cuando yo me vaya, entonces tendrán que ayunar. Jesús dijo que cuando Él no estuviera presencialmente en su ministerio terrenal, sus discípulos tenían que ayunar también. Tú eres discípulo de Jesús, tú debes ayunar entonces. El ayuno te dará victorias. Bueno, no el ayuno, el Dios a quien tú le ayunas, Él es el que da las victorias, pero el ayuno te vuelve poderoso en la presencia de Dios. Quiero contarte que en los peores momentos de mi vida he ayunado y he tenido poderosas victorias. Y he tenido que, al parecer, hacer una especie de huelga de hambre, si me permiten esa expresión. Ayunar, buscar de Dios, y allí en ayuno hemos tenido tremendas victorias. Mateo 6:18 nos da una recomendación: hay que hacerlo por y para Dios. Recordemos que cuando ayunamos no es para que la gente nos vea. Por eso es que es una de las tres cosas que se deben hacer en secreto, junto con ofrendar y orar. Debes ofrendar en secreto. No debes alzar tu billetera para que todo el mundo te escuche, o no debes ponerla a juicio de todo el mundo: yo vi tanto. Debes hacerlo en secreto porque es para Dios. Que tu izquierda no sepa lo que hace tu diestra. Pero debes orar en secreto también. Escuché de un hombre que se metió en una caja de cristal en la mitad del parque público de donde él vivía en su municipio, y ayunó allá dentro de esa caja de cristal por varios días. Pues él dijo: al ayunar de esta manera, la gente se compadecerá de mí y se convertirá al evangelio. Pero él olvidó un requisito del ayuno, y es que es en secreto. A menos, claro está, que tu pastor te convoque a ayuno. Y eso es muy bíblico. Joel 2 dice esto, que hay que convocar a la asamblea y al ayuno. Mateo capítulo 17, versículo 21 nos da una advertencia, y es donde acabamos de leer al principio de este sencillo sermón. Jesús le dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Hay dos formas de ver este versículo. Si usted me permite, se lo recuerdo. Un hombre trae a su hijo endemoniado, lo trae a los discípulos. Los discípulos oran por él, pero no pueden expulsar fuera ese demonio. Y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado una experiencia terrible como esa. Traen a este lunático al Señor Jesús. Jesús lo echa fuera a ese demonio y al instante queda libre. Los discípulos se acercan temerosos a Jesús y le dicen: Señor, ¿por qué no pudimos expulsar este demonio? Y Jesús dice: porque no sale sino con oración y ayuno. Quizás algunos pensarán que lo que debe salir con oración y ayuno son los demonios. Pero si tú ves todo el compendio bíblico, la Biblia no dice que ayunemos para echar fuera demonios. No tiene que ver con eso. En ninguna otra parte de la Biblia dice que hay que ayunar para echar fuera demonios. Los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús. Ahí ya hay poder. En esa declaración, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, bajo el cual se doblará toda rodilla de lo que esté en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Jesús señala a los discípulos como hombres de poca fe. Y luego les dice: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que estaba Jesús diciendo? Que su falta de fe fue la responsable de no haber podido echar fuera ese demonio. Y Jesús dice: y tienes falta de fe, porque ese género se fortalece, es a través de la oración y del ayuno. ¿Te hace falta fe? ¿Estás raquítico por una fe endeble? ¿No puedes creer a los milagros de Dios? No encuentras en Dios una respuesta. Corres para allá y para acá y no ves primero a Dios como tu primer auxilio y tu primer ayudador, porque estás falto de fe. Y Jesús dijo: cuando regrese yo a la tierra, encontraré fe en el hombre. Dios encuentra fe en ti esta noche. Algunos de ustedes han puesto sus peticiones y los felicito por eso, porque demuestran fe. Ya que tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es tu cabello largo el que necesariamente le agrada a Dios. No es necesariamente tu culto, tu liturgia. Lo que le agrada a Dios es tu fe. Lo que Dios ve dentro de ti es la fe. Y si estás endeble en fe, es porque necesitas orar y ayunar más. Ayuna, dedica tiempo al Señor. Enseña a tus hijos a ayunar. Los domingos en la mañana, cuando puedas volver a la iglesia, ven en ayuno. Acostumbra a tus hijos a buscar de Dios en ayuno. Tú mismo ayuna. Si no podemos ir a los templos ahora, sí podemos ir a Dios en oración y en ayuno. Así que les quiero invitar a que volvamos a estos principios tan elementales como lo son el ayuno, la oración, la búsqueda sincera de aquel Dios todopoderoso que pueda auxiliarnos cualquiera que sea nuestra situación.